Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Tres de la tarde, 45 minutos. Señora Natalia
Maderna, sí, que tal, encantada.
Maderna.
Sí, Maderna.
Escúchame, Maderna.
Sí, acá estoy.
Mucha gente me dijo el viernes pasado que no sabía bien cómo quiénes habían sido los ganadores.
Ah, tengo. Mira, todo.
Los ganadores de los concursos que hicimos. Ustedes saben, el viernes hicimos el programa en el Jardín Japonés y hubo muchos ganadores porque había muchos premios y hay gente
¿Qué manera de regalar el viernes?
Ah, sí, son muy regalones. Pero lo dijimos una sola vez porque había un montón de cosas para hacer.
Sí, señor.
Vamos a hacerlo ahora más tranquilo. Ya algunos de los premios ya salieron para los lugares.
Para sus lugares, exactamente. Regalamos el viernes kits de Radio Nacional que se fueron a Enrique de Tartagal, Paula de Capital Federal, Margarita de Capital Federal, Miriam de Tucumán, Patricia también de Capital Federal y Norberto de Iguazú. Ellos fueron quienes se llevaron el kit con los productos de Radio Nacional. Hermosa bolsa que ya está en destino. Y después también ganadores. A ver, por Twitter, Gladys Jiménez, que se lleva un peluche de Kitty con un kimono, que es una cosa pero preciosa también. Gladys Jiménez, no sé, de Twitter, después le podemos preguntar. Vive en Twitter, chicos, es del
Twitter,
pajarito, le pido por favor, claro. Salvador Pastrana, que se comunicó también a nuestro WhatsApp, 11-65-840870, se llevó el peluche, pero de Pikachu, ¿entendés?
Muy bien,
hermoso. Y acá viene, ¿no? Lo más importante, la ganadora de Instagram que se lleva el whisky es Miriam Arrighi y la ganadora también en el jardín japonés del sake que también llevaron. Los embajadores, Daniela de Capital Federal, todas ellos, ellas, ellos, todos se llevaron todos los premios del día viernes.
Muchas gracias a los embajadores, especialmente a Noritero Fukushima, embajador de Japón, que fue el gran gestor de lo que pasó ahí, y a toda la gente del jardín japonés, que nos hizo pasarla muy, muy bien. También, por supuesto, a los embajadores de Gran Bretaña, la embajadora de México y el embajador de Francia, con quien hemos tenido este encuentro el pasado viernes. Creo que muy pronto va a estar todo en YouTube, así podés ver.
Sí, ya está subido también al streaming de Radio Nacional, así que entran en www.radionacional.com.ar y ahí están fragmentos de lo que vivimos.
Pero está el
viernes.
Audio ahí. Creo
exactamente, va a estar el video. Después va a estar el video en YouTube.
Porque ¿para qué me bañé si no?
Claro, querido, ¿para qué te peinaste?
Esto.
Ah, no, no.
Y bien, en este programa estamos con el señor Horacio Marmurek, y una de las cosas que todo el mundo que conoce a Horacio Marmurek sabe es que Horacio Marmurek, que todo el mundo que conoce a Horacio Marmurek ya lo conoce mucho, sabe que es el loquito de la revista, el loquito del cómic, que tiene siempre con esa boludez.
Esa boludez que cada vez que viaja alguien, ¿me traes?
Sí, cualquiera de cualquier lugar de ámbito donde que conozca a Horacio Marmurek, que viaje al exterior, sabe que tiene que tener un lugar en sus valijas para los pedidos del señor Horacio Marmurek.
Sí, señor.
Y el señor Horacio Marmurek, ya que lo tenemos acá,
sí,
dijimos, che, Horacio, hagamos un programa sobre esas cosas que... ¿Cómo es eso que vos...?
Historieta cómica.
Eso, los cómics, eso que vos haces. ¿A quién podemos invitar?
Mirá, entre otras personas podríamos haber invitado a nuestro amigo Diego Accorsi, que, entre otras cosas, sabe mucho de todo esto. Y el currículum es extenso, pero estuvo al lado de algunos de los tipos más interesantes de la industria del entretenimiento del cómic de todos los tiempos, ¿no? Desde los algunos fundadores, algunos fundacionales, algunos contemporáneos y algunos que hicieron todo eso que hoy es fortuna.
Diego Accorsi, vos me decís el autor del libro Periodismo de Aventuras, 30 años de notas y entrevistas.
Algo así.
Vos me decís el que hizo la revista Comiqueando, por ejemplo.
Algo así.
Invitémoslo.
Y bueno, acá está.
Hola Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Qué alegría que estés con nosotros para compartir el mundo del cómic.
Cómo no, gracias por invitarme. Acá con Horacito nos conocemos hace mucho y compartimos esta demencia tan linda alrededor del cómic, las películas, dibujos animados y la historieta en general.
Es interesante porque lo hablábamos fuera del aire, cuando con Diego éramos chicos, esto era como una rareza, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
No era lo habitual.
¿Chicos de qué edad estamos hablando?
10 años.
Sí, quizá un poquito más. Cuando uno empieza a leer cómics en la calle, digamos, a mediados de los 80 éramos el gueto del gueto, ¿viste? Era como ser, no sé, qué sé yo, hincha de Independiente y vivir en Salta, ¿viste? No tenés a nadie con quien festejar. Y ahí era lo mismo. Claro. Leíamos las historietas medio como escondidas porque nadie entendía que era una historieta. Hoy ves por la calle toda la gente usa remeras de superhéroes, ropa, mochilas. En esa época no había nada, nada. De vez en cuando conseguíamos una revista en las casas de usadas y festejábamos.
¿Y con los chicos del colegio cómo era?
Con los chicos del colegio era, sos el bicho raro que lee cosas para chicos. Así estuviéramos leyendo Watchmen, claro. O no sé, la novela más desgarradora de un autor japonés raro, para ellos era Las boludeces de los chicos. Y bueno, era muy difícil hacerles entender que la historieta no es algo infantil, que puede ser infantil, pero puede ser un montón de cosas. Es un arte como cualquier otro y tiene sus géneros y sus autores y sus temáticas, claro. Y incluso su lenguaje propio, ¿no?
Hoy ya se entendió eso.
Claramente. Sí, hoy creo que sí, casi todo, casi todo.
Cuando hace dos semanas se estrenó Capitana Marvel, sí, ¿no? Sí. Cuando uno es eso, hoy ves, y el mundo de la industria, de la televisión, del cine, fue hacia ese lugar. Sí, claro. Hay quien tiene la teoría es que básicamente esos chicos que eran raleados, bueno, nada, consiguieron trabajo, y consiguieron un trabajo importante.
Sí, y además yo creo que la sociedad fue virando en cierta manera a aceptar los márgenes y a incorporarlos, y al mismo tiempo la historieta le provee al cine, más allá de un montón de personajes, historias con el storyboard ya hecho. Entonces, a la hora de buscar ideas, que bastante le cuesta a Hollywood encontrar ideas, encontraron en los cómics un universo gigantesco lleno de personajes y de historias
con cosas que ya están hechas.
Claro, entonces aprovechemos todo este material.
Y con público que ya es bastante cautivo.
Para hacer una serie de televisión, ¿cuántas temporadas querés? Tomá, acá tenés 25 años de, no sé, Legión de Superhéroes. Y bueno, ya está, tengo 10 temporadas hechas.
Claro. Porque sé que funcionan.
Claro, claro. Personajes icónicos, como que eso, no sé, La Mujer Maravilla. ¿Cómo no lo vas a aprovechar, ¿entendés? Mantenerlo solamente en la historieta, sabiendo encima que son propiedad de Warner desde mediados de los 70, ¿cómo no se les ocurrió antes, viste? La película de Superman del 78 que rompió todo, ¿cómo no dio pie a una gran ola de superhéroes? No fue, la sociedad no estaba preparada. Hoy quizá por internet, quizá por, no sé, qué sé yo, todo el mundo de la computación que sí está manejado por nerds, como dice Horacio, Bill Gates y toda esa manga de nerds que estaban en el garage, trabajando en su computadora encerrados, esos eran comiqueros. George Lucas es comiquero, todos los grandes directores, Tarantino, todos leían cómics de chicos. Entonces, como que las generaciones van pasando y los mismos que antes eran los outcasts y estábamos en los márgenes, ahora son tipos que manejan la industria del entretenimiento.
Sí. No, quería preguntar, ya que ustedes, en este caso yo voy a preguntar, ustedes dos son los que saben, esa industria del entretenimiento tomada a partir del cómic, ¿es una industria norteamericana y japonesa solamente?
No. En España hay películas de Super López, Mortadelo y Filemón, un montón de personajes muy, muy intrínsecos de la cultura comiquera española tienen sus películas, lo mismo pasa en Italia. No creo. Quizá es el fenómeno donde más se lo explota, donde más publicidad internacional tiene, pero creo que todos los países, incluso en Chile hicieron una película, creo que producida con Argentina, de Condorito.
Hicieron dos películas de Condorito.
Entonces como que en todos lados medio como que tratan de aprovechar. Acá García Ferrer en un momento trató de volver a lanzar sus personajes, lo mismo intentó la gente de Quinterno con los personajes de Patoruzú, pero bueno, no es lo mismo explotar a la historieta que hacerlo bien. Entonces claro. Se puede explotar, pero la continuidad te la da el éxito, y el éxito te lo da el hacer las cosas bien. Entonces, no es solamente, hago guía de historieta y es un golazo. Hay que pensar un poco en cómo transportar un lenguaje al otro, ¿no?
Que no son necesariamente traducibles.
Es así, muy difícil adaptar un cómic. No todos los cómics se convierten, están bien adaptados. Que yo hace poco, hablando de películas recientes, Aquaman. La película de Aquaman es una buena película, pero no tiene nada que ver con los cómics. Nada que ver. Lo mismo Capitana Marvel. Un montón, ¿viste? Vos decís, che, pero esto, si a mí me gustó la película y voy a buscar al cómic para seguir leyendo, no lo voy a encontrar, porque no hay nada de lo que hay en la pantalla en las historietas. Son dos cosas muy, muy diferentes.
De hecho, empieza a darse como un círculo distinto. Antes era la película adaptaba a la historieta, y ahora lo que pasa es que las historietas se adaptan a lo que les deja la película, porque el público va a buscar eso, y si no está lo que vio en la película, no se lo encuentra, que es un poco lo que viene pasando. Hablábamos de, vos preguntabas de otras partes del mundo. Hace muy poquito, el año pasado, Jean-Luc Besson estrenó Valerian, que es una historieta francesa, muy conocida en Francia, que recuerdo...
Antecesora de Star Wars, de donde George Lucas se robó un montón de cosas para Star Wars.
Claro, y esa no funcionó.
No.
No funcionó.
¿Pero por qué? Porque quisieron meterle cosas de Hollywood a un cómic francés. Entonces, si vos ponés a, no sé, Beyoncé, no sé quién era, cantando durante 8 minutos en el medio de una película francesa, no tiene nada que ver, ¿entendés? No era la estética de Valerian, no eran los guiones de Valerian, que ellos dos estuvieran enamorados, o sea, no tenía nada que ver. Desvirtuaron por completo la historieta francesa para venderle un producto a Hollywood. Entonces, para conseguir plata, como que a los cómics se los mete una especie de licuadora, multiprocesadora, y sale un producto que no es fiel al cómic. Uh-huh. Por otro lado, tenés una Sin City, que es absolutamente perfecta, palabra por palabra, tal cual el cómic. Entonces, son dos puntas. Es tan diferente que te puede salir algo perfecto, adaptado tal cual, o una adaptación liviana, o una basura, como que eso, The Spirit, dirigida por Miller, que es una falta de respeto a la historieta.
Ahora, respetar absolutamente la historieta tampoco te garantiza que la película sea buena.
No, claro, vos pensás que en la historieta no hay sonido, no hay tiempo, el tiempo se lo da el lector. Acá un director viene a decirme cuánto dura cada cosa. Las cosas que pasan entre viñetas, en el cine hay que mostrarlas. Entonces, se desarma por completo la estructura. Uno puede tomar la idea, puede tomar la base, pero convertir toda la historieta en una película tiene que ser una historieta muy especial, como es Sin City, que era extremadamente cinematográfica ya desde su concepción comiquera, digamos, ¿no?
Después, Diego ha trabajado con alguna gente cercana a algunos grandes popes de la historieta. No sé si, Robin Wood, ¿en qué contexto entra? ¿Historieta nacional?
Sí, digamos que todo su éxito fue acá, Pepe Sánchez, Savarese, Nipur, Dago, son todos personajes intrínsecos de la cultura argentina. Uh-huh. O sea, Dago se sigue publicando en Italia y es furor en Italia, pero arrancó en Columba, digamos. Robin Hood es sinónimo de Editorial Columba, que es argentina. Claro. Entonces, por más que el chabón haya nacido en Paraguay, que sus abuelos hayan sido australianos y que descienda de irlandeses y que nació en Paraguay, él es argentino, aunque él diga que es de todo el mundo, vivió en España, vivió mucho tiempo en Dinamarca, pero bueno, ahora está viviendo en Paraguay. Pero artísticamente su fuerte es argentina.
Digamos. Su obra es argentina.
Sí, su obra es argentina.
Y después hablemos un poco también de lo que ha sido la historieta argentina, ¿no? Digo, en tu periodismo de aventuras hay mucha entrevista a gente que ha sido importante, porque también recordemos que los Columba, Scorpio, todo, hemos tenido una larguísima tradición que no necesariamente dependía solo de lo que se podía publicar de afuera.
No, claro, el mercado argentino en una época era grandísimo. En las revistas de Columba en los 70 vendía más de 3 millones de ejemplares por mes. Y vos decís, ¿dónde está esa gente ahora?
3 millones de ejemplares.
Sí.
Pero 3 millones de ejemplares era más del 10% de la población.
Pensá que eran 5 títulos que claro, se vendían en todo el país. Y mucho, ¿entendés? Era la lectura...
Claro, pero digo, 1 de cada 10 argentinos.
Columba en su época tenía sus bosques para sacar su propio papel. O sea... pensé ese concepto, yo edito revistas, entonces tengo bosques,
tengo un bosque para
tener papel, o sea, es demencial. ¿Cómo decís, cómo se fundió esa empresa? ¿Qué hicieron mal? Bueno, tenés todos los Argentina, 80 ¿no? y los 90 para...
Estaba en Argentina la empresa.
Sí, eran todos argentinos.
Ahí
sí,
me diste una respuesta.
Sí, claro.
Bueno, estamos hablando de cómics, estamos hablando con Diego Acorsi, que es periodista especializado en el mundo del cómic, y está Horacio Marmurek, que está chocho con el tema de hoy, está contentísimo.
Otras cosas que hemos hablado más de una vez, hay algo que decíamos que es muy de nerd, que es juego de rol. Y él era el máster.
Dios mío. Estamos rodeados, Natalia. Vamos
a ir. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo, chicos.
Teléfono de la radio.
11-65-84-0870.
Estamos hablando con Diego Acorsi y con Horacio Marmurek. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en minutos seguimos.
Tercera temporada, por Nacional.
4 de la tarde, 4 minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Y estamos con Diego Acorsi, que es periodista especializado en el mundo del cómic. ¿Qué fue lo más ridículo que vieron en transcripción de historieta a cine?
Bueno, para mí que un dios nórdico sea negro, como pasa en la saga de Thor, es una ridiculez total. Me parece bien que conviertan personajes blancos, digamos que los cómics creados en los 40 y en los
no
60
tenían negros.
No podían ser negros, pero no me hagas un dios asgardiano negro, porque si es un vikingo, no puede ser negro. Eso es una ridiculez grande como una casa. Pero bueno.
Ah, qué racista que sos, porque es vikingo, no puede ser negro.
Y no se usaba. No,
me parece como que
visto.
Los vikingos no le van a rezar a un negro, ¿no? Me parece.
¿Qué no está bien visto. No, a ver, digo, de ahora es mucho más fácil, es lo que dice Diego. Hay un nivel de producción, y también me parece que ahí es donde ganó el cine de superhéroes y demás, que los efectos eran. Hay una película maldita, que es la de los Cuatro Fantásticos, había hecho un señor que se llama Roger Corman, que eso entra dentro de las cosas más feas que vas a ver en tu vida.
Pero ninguna adaptación de los Cuatro Fantásticos fue buena.
No, está bien,
todavía no le encontraron la forma. Para mí los Cuatro Fantásticos tiene que ser una serie de televisión ambientada en los 60, poner. Porque si no, toda la magia y la cosmogonía de Kirby y Lee no se puede mandar en 90 minutos, 120 minutos de una película. Es muy difícil. Ya quedó demostrado en las tres películas que hicieron que no hay forma de hacer una Fantastic Four que funcione.
El tema de la corrección política y de los nuevos movimientos como el Me Too y todo lo que está pasando desde los últimos años en el mundo del entretenimiento, en el mundo cultural y en el mundo del entretenimiento. ¿Cómo le ha pegado al cómic?
Y bueno, el cómic siempre se lo tildó de machista porque los personajes son tipos musculosos que tienen que rescatar a la chica en problemas, o eso era como una especie de concepción clásica, y eso fue mutando, pero se le está dando mucho más espacio a las autoras, que no, que siempre le venían desde muy muy atrás y eran muy pocas, ahora son muchas más. Sí, yo creo que se está abriendo a que haya más lectoras y más artistas.
¿Fue mujeres. Siempre un género masculino?
Principalmente masculino, no siempre. En la Golden Age, por ejemplo, en la edad dorada de los cómics, había autores que firmaban con nombre de hombre y eran mujeres. Pero firmaban como hombres porque si no, no les daban laburo.
Tenían que firmar como hombres.
Sí, claro.
Bueno, de hecho, hay varias mujeres que dibujaban y algunas autoras. No te olvides que igual uno de los cinco personajes más grandes de la historia de las historietas es una mujer, creada por un psicólogo que le fascinaba, que estamos hablando de la Mujer Maravilla. Y hoy la corrección política, digo, también fue los superhéroes, fueron los primeros en tener superhéroes negros antes que hubiera protagonistas negros, ¿no? Digo, salvo Sidney Poitier, no había mucho negro en la pantalla de los Estados Unidos. Pero a la altura de Sidney Poitier vos ya tenías a Pantera Negra, tenías dando vuelta a algunos cuantos superhéroes negros después, y después ya también fueron los que empezaron a reemplazar a los clásicos.
Sí, pero no te olvides que estábamos partiendo de la base que la historieta siempre estuvo en el margen. O sea, claro. No era considerada cultura, entonces podías hacer cualquier cosa que nadie te iba a venir a reclamar nada.
¿Quiénes son los que primero, los popes de la cultura que empezaron a entender que era cultura?
Mirá, uno fue sin duda Oscar Mazzotta acá en la Argentina, Oscar Steinberg, claro. Muchos así como analistas, semiólogos que encontraron en la historieta una herramienta y una explicación al juego de lenguaje e imagen que no estaba en ningún otro lado. De hecho, en Estados Unidos ¿cómo se llama? Es el pope de la comunicación, McLuhan también habló muy bien de la historieta, como que en algún momento, sobre todo a fines de los 60, se la empezó a valorizar como un producto cultural más allá de una revistita para chicos, digamos.
Ya, vos lo tenés a Fellini también, que de golpe un día apareció por los estudios de Marvel, de la casa donde dibujaban, porque le parecían fascinantes esos personajes y quería participar. Pero también hay como dos o tres líneas, vos hablabas de los japoneses y después tenés lo que vendría a ser Estados Unidos. Pero Europa también tiene una larga tradición.
Sí, claro.
¿No? Y en esa tradición hay conceptos mucho más abiertos que el del superhéroe. Y en los Estados Unidos, en la década del 60, viene lo contracultural, ¿no? Que ahí está donde aparece Kram, aparece lo que es, ya no es cómics, sino es cómics, que le decían.
Con X, claro, que es como el cómic underground, ¿no? Claro. Que rompía el esquema del superhéroe o del cómic para chicos y se pasaban por completo a la otra banda y ya eran todo de droga, sexo y rock and roll. Y fue una movida fuerte durante 5 o 6 años que acompañó al hipismo y a todo el movimiento de fines de los 60 y fue muy fuerte. Paralelo, en Europa, como dice ahora, había un cómic adulto muy fuerte. Y acá, en Argentina, el cómic adulto nace de la mano de Héctor Germano Oestergel con Editorial Frontera, con las revistas Hora Cero, ¿no? Y con personajes como el Eternauta, después un poco más adelante Mortzinder. El cómic adulto en Argentina fue muy fuerte a partir de Oesterheld.
¿Y en Argentina es solo un fenómeno porteño? ¿Cómo es en el interior del país?
No, también es fuerte en el interior del país. ¿Vos pensás que quizá la falta de otros medios de comunicación más fuertes hagan que la historieta pueda entrar? Quizá porque incluso al ser más barata de producir, ¿no? Si uno tiene que filmar una película necesita muchísima plata, por una historieta necesita un lápiz y un papel. Claro. Entonces, que chicos se junten a hacer historietas y a compartir las historietas es mucho más fácil que, ¿no?
Que hacer cine.
Claro.
Ahora, justamente hablando de esto, del interior del país, de todo lo que no es Buenos Aires, Horacio, ¿podemos hablar con alguien que haga historietas en que no esté en Buenos Aires?
Podemos hablar con uno de los grandes dibujantes, lo hemos leído leído sus historietas, sus dibujos desde muy chico en distintas cuestiones, sin ir más lejos, Fulú, ¿no? Que ya con esto, también con algunas otras cuestiones, últimamente lo ves en Batman y algo otras cosas. Estoy hablando del señor Eduardo Risso. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos en la mesa.
¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo.
La audición también.
Bueno. ¿Qué tal, Eduardo?
Eduardo, estábamos charlando.
Contame al público quién es.
Claro, bueno, Eduardo es el responsable gráfico de algunas de las historietas más interesantes que ha dado desde la Argentina un lápiz para los Estados Unidos, 100 balas o algunas versiones de Batman, y además es director de una convención de historietas en Rosario, Argentina, que es la Crack Bang Boom, que es, crece todos los años, es una bomba, ¿no, Eduardo?
Sí, por suerte, para nuestra sorpresa, viene creciendo saludablemente.
¿Por qué para tu sorpresa? ¿No lo esperabas?
No lo esperaba, por lo menos en los primeros años. Me sorprendió gratamente que a partir de la tercera o cuarta edición nos hubiéramos superado con el aluvión de gente que nos visitaba. Yo, en verdad, la idea que tenía era, o por lo menos el plan que teníamos, era ir creciendo muy despacio y ir instalando esto a nivel nacional e internacional, piedrita por piedrita. Y en verdad, en algún momento nos vimos hasta superados.
¿Este año es la edición número 10?
Exactamente.
¿Y lo sostenés? Porque es una convención que sigue sosteniendo la historieta como central, ¿no? ¿No se te desbordó hacia otros ámbitos que le pasa a algunas exposiciones que andan dando vueltas?
Sí, respecto a las Comic Con, quizás la diferencia está en que nosotros nos hemos focalizado prácticamente en los cómics. Y te soy honesto en decirte que no tenemos mucho más espacio para darle a otro género o al resto de la industria un espacio, porque en verdad es cierto también que hoy por hoy las series de TV, las series de Netflix o bueno, dos plataformas, más el cine, más videojuegos, más todo lo que tiene que ver con las figuras, eso ha tomado una relevancia mucho mayor del cómic mismo. Pero bueno, seguimos siendo, o siguen siendo los cómics, el lugar de referencia para el resto, ¿no?
El Crack Bang Boom de este año se va a hacer entre el 10 y el 13 de octubre, ¿no?
Exactamente.
Entonces estamos en ese tiempo. ¿Y qué andas haciendo ahora, Eduardo? ¿En qué estás trabajando?
Mira, en este momento estoy desarrollando una serie que hemos empezado con el mismo autor de 100 balas, Brian Azzarello, pero de manera independiente. Se llama Moonshine y sale a través de Image Comics, que, bueno, es, como lo decía antes, un sello independiente que le da espacio a muchos artistas que no quieren o quieren salir de las grandes editoriales que de alguna manera te tienen bajo la garra de sus personajes.
Eduardo, ¿y para Europa va a seguir Torpedo con Aulí?
También estoy en la mitad del segundo libro de Torpedo.
Buenísimo.
Uh-huh. ¿Le pueden explicar al público no iniciado ¿Qué es Torpedo?
Torpedo es un personaje emblemático del cómic europeo que tuvo una dupla creativa durante mucho tiempo y ahora el guionista eligió a Eduardo para seguir unas historias de Torpedo, pero ya un Torpedo más viejo y arruinado en el mundo, no actual, pero mucho más adelante que las historias del Torpedo original, y Eduardo le puso su impronta con un Torpedo viejo y mucho más ácido y igual de violento y entretenido que antes, pero con una versión refrescada. Si bien el personaje es más viejo, la versión es más fresca, está muy buena.
Bueno, te agradezco por eso, aunque a mí mucho no me gusta lo que he hecho en el primero, así que estoy tratando de ver cómo lo mejoro en el segundo.
¿Qué es lo que no te gustó?
No me gustó la manera que yo planteé. En verdad, soy sincero al decir de que tuve que hacer ese libro al mismo tiempo que estaba desarrollando Moonshine. Y en verdad Moonshine era como una criatura que había que cuidar demasiado. Y el otro lo tomé no como un desafío demasiado importante, y ahora soy consciente de que sí lo es. Así que estoy yendo hacia atrás.
Lo quisiste hacer de taquito.
¿Cómo?
Lo quisiste hacer de taquito.
Casi.
No, igual te digo que salió bárbaro. Es impresionante.
Se ve que el oficio a lo largo de los años ha calado.
Claro, el taquito de Rizzo no es un taquito cualquiera. Claro.
Eduardo, vos cuando lo que decía Osvaldo, ¿no? Cuando eras más chico, cuando estabas en Rosario y veías esto que nos pasa a todos los que leemos y buscamos historieta, ¿siempre tuviste claro que era un lugar donde querías desempeñarte y que si había lugar o no?
Aclaro que mi niñez no fue en Rosario, yo soy hijo adoptado de Rosario. Mi niñez fue en la provincia de Córdoba, y en un pueblo muy chico donde no había prácticamente referencia de todo lo que relacionado con la historieta. Sí teníamos la ventaja de que en aquel momento a nivel nacional existían grandes editoriales y llegaba a todo el interior, y de eso me nutrí. Y eso fue lo que de alguna manera también uno, por falta de televisión en aquella época, que no estaba, no trabajaba durante todo el día, o sea, porque carencias de diversión, uno realmente se abocaba a leer los cómics como algo realmente importante. Y después, bueno, no sé, en algún momento algo me motivó para querer emular a esos dibujantes que uno leía.
Hay todo un largo laburo que has hecho en todos estos, y como decís vos, hay veces el sistema de los Estados Unidos te coopta y te hace trabajar sobre ciertos personajes. Vos has hecho de todo y de todos los estilos. ¿Y en dónde te seguís sintiendo más cómodo?
No, en verdad, a ver, no, ni en todos los mercados me he sentido muy cómodo, por la sencilla razón de que no dejo que me presionen de alguna manera, que quiero mantener mi libertad. Soy consciente de que, bueno, cuando trabajo para Estados Unidos o haciendo Batman, ese personaje es un ícono que tiene 70, 80 años, y hay cosas que, a no ser que venga directamente en el argumento planteado que hay que cambiar, no se puede modificar, porque claro, a la empresa no le interesa esa modificación.
No es tu creación, es una cosa que haces porque la empresa sabe que debe ser así.
Exactamente. No es lo mismo cuando yo encaro una historia propia, con un guionista, nos asociamos y decimos, bueno, esto va a ser así, y los personajes lo planteamos nosotros, le damos la vida, lo hacemos crecer, y eso es totalmente diferente.
Cuando todo lo que haces, hoy casi todos podemos conseguir todo en todos lados, pero hay cosas que son más difíciles. Cuando te enterás de que Moonshine tiene edición nacional, ¿te agarra como más alegría?
Y en realidad la alegría estaba desde el momento que yo fui que impulsó la edición, así que no.
Algo tuviste que ver,
¿no?
Sí.
¿Duele hay veces que no llegan algunas de las cosas que haces?
Y, a ver, no, ya no, antes sí. pero me gustaría que todo el mundo tuviera oportunidad de poder ver lo que uno hace para el exterior. Pero nos pasa cada la mayoría, es imposible, hoy los mercados están sobresaturados. Pasa en cualquier parte del mundo.
Eduardo,
es tanto el material que se publica que es imposible que cualquier fanático pueda llegar a todo.
Eduardo, ¿cómo es el panorama hoy en la ciudad de Rosario?
¿Sobre la historieta?
Sí.
Supongo que debe ser similar a lo que ocurre en el país. Sí, bueno, se ha modificado en los últimos 30 años el sistema de lectura. Desaparecieron lo que denominábamos las revistas ómnibus, que eran esas, el Tony, D'Artagnan, Fantasía. La última experiencia fue Fierro, donde, bueno, en una revista se podían ver varios artistas. Hoy esa forma de consumo ha variado y los lectores, bueno, pretenden seguir un título, un artista, lo que fuere, pero ya se proyecta como tal, ¿no? Sale un libro con un autor o dos autores.
Claro.
Y desaparecieron los grandes editores o esas empresas que de alguna manera le daban espacio a los jóvenes, nos dieron espacio a los jóvenes para hacer escuela primero y después terminar publicando. Para, en mi modesto entender, eso fue en detrimento de esa industria que teníamos montada en aquel momento.
Ahora bien, ¿alguna novedad para Crank Bang Boom de este año que podés adelantarnos? Sabes que faltan muchos meses todavía, pero ¿hay algo que puedas decirnos?
Mira, lo que sí puedo adelantar que va a haber un par de muestras muy, muy importantes, muy interesantes, muy digna de ver para aquellos que son amantes de los cómics. Después lo otro, todo lo que sea invitado y no nos gusta tirar, adelantar demasiado. De hecho, también todavía estoy luchando por conseguir algún invitado más, así que
muy bien.
Prefiero dejarlo ahí.
Momento de trabajo, entonces, la edición va a ser entre el 10 y el 13 de octubre. Eduardo Rizzo desde Rosario, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes y bueno, un saludo para todos.
Eduardo Rizzo, dibujante e historietista argentino en Rosario. Cuatro de la tarde, 21 minutos. ¿Cuál sería un camino de entrada para el cómic para gente que hasta ahora nunca ha entrado allí?
Yo creo que hoy por hoy la entrada más grande que tenemos es la pantalla del cine, ¿no? Mucha gente ve, esto era un cómic. O incluso, como decía recién Eduardo, las series de las plataformas. No sé qué yo, Umbrella Academy. Che, qué buena serie, era un cómic. Mira, viste, quizá por ahí entra. Yo creo que es una entrada grande. Si no, no sé, qué sé yo, las tiras de los diarios siguen siendo una ayuda, hay muchos artistas argentinos muy importantes publicando diariamente en los grandes matutinos, y después, en menor medida, porque la verdad, esto es medio como que supongo, habrá gente que le interesa y googleará o recorrerá, y hoy por hoy cualquier artista puede subir su material a un blog, y cualquier persona del mundo, del planeta, puede ver tu obra simplemente con googlear un ratito o con recorrer blogs y cosas así. Entonces, hoy por hoy esta tecnología le permite a los artistas conectarse con todo el mundo, lo cual si bien es bueno porque tienen más exposición, por otro lado, tienen muchísima más competencia, ¿no? Pero bueno, los artistas argentinos siempre se fueron como el mercado argentina era, exportaba futbolistas y dibujantes, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, sí, en Argentina siempre, a pesar de las crisis y de todo, siempre siguieron surgiendo grandes artistas acá, tanto dibujantes como guionistas.
Comiqueando.com.ar es un buen lugar también.
Comiqueando.com.ar es un lugar que van a encontrar novedades, notas y este año vamos a festejar el 25 aniversario de la Comiqueando 1, que en mayo del 94 apareció por primera vez. Y bueno,
vamos. La revista que vos hiciste, ¿no?
Sí. Comiqueando vamos a hacer algún festejo, esas cosas locas que hacemos nosotros siempre con artistas invitados y los amigos para rememorar y para encontrarnos y charlar de estas cosas que nos gustan tanto. Claro,
porque hay que decir que eso empezó como un fanzine.
Claro, en el año...
Hay toda una trayectoria del mundo de fanzines que después se hicieron revista y que algunas se hicieron sitios.
Glosario para gente que está escuchando, fanzine.
El fanzine es un magazine hecho por fan. Entonces, nosotros se nos ocurrió, por una que habíamos visto, hacer una revista de información sobre cómics. O sea, imagínate, si hacer un cómic ya era una demencia, hacer una revista de información sobre cómics...
Era todo lo más nerd que puede existir. Sí,
no, pero sí, aparte, el detrás de escena de una escena que no importaba.
Claro,
no,
claro. Porque aparte, si sabías dibujar o escribir, escribías o dibujabas. Si no sabías hacer nada, eras periodista. Entonces,
sigue funcionando a lo largo del tiempo.
Claro, sí. Pero sin internet. Con lo cual, ¿de qué hablabas?
Era muy difícil, era mucho más
Tenías
difícil.
Tenías que leer...
Año... Y 86, Comicando Fanzine empezó en el 86, duró en un año, hicimos 11 números... que también era una proeza, porque los fanzines era absolutamente esporádico. Nosotros nos lo tomamos muy en serio. Teníamos 16, 17 años y nos lo tomamos muy en serio. Y ahí arrancamos abrochando la revista con la grapa, ¿viste? Hacíamos las fotocopias, las salíamos a vender a mano. Bueno, y ahí empezó una cosa que sigue 30 años de periodismo histórico.
Evidentemente venía a llenar un nicho de necesidad. Alguien estaba esperando.
Sí, la verdad.
No sé si
sí.
Estaba esperando, pero en todo caso le gustó.
Sí, sí, como fanzine la tirada era muy chica, ¿no? Después, claro. Cuando en el 94 le hicimos revista, acompañamos lo que se llamó el movimiento de la generación perfil, digamos que eran las revistas de superhéroes que salían en esa época, y llegamos a distribuir la revista en España, en México. Estuvo, la verdad que anduvo muy bien esa época.
Y como todo emprendimiento argentino, en algún momento.
En el 2001, chácate.
Claro, claro, se cortó, claro.
Nos dolarizaron los precios de todo, chao.
¿Y desde cuándo está solamente en la red?
Y en el 2002, 2003 se levantó como comicando.com, ahí estamos en el sitio, porque la verdad que no podés competir en velocidad de información con la web, no podés ir al papel. Entonces hubo una etapa en papel donde decidimos darle hincapié a las críticas y a las notas de análisis y no a la información candente, porque no podés competir con la web. Y ahora en la web nos divertimos más allá de la información con las notas y con las críticas.
¿Se edita hoy alguna historieta en Argentina?
Sí, claro. Hay editoriales que publican, pero en este momento quizás se dejó el formato revista, y como decía Rizzo, el ómnibus o la antología. Ahora a una editorial chica le interesa un autor y le publica un libro con una tirada reducida, con posibilidad de venderlo principalmente en librerías. Hoy todas las librerías grandes tienen su sector de cómics, donde van los libros.
¿Cuáles son las editoriales argentinas?
Y tenés el Hotel de las Ideas, tenés hay un par de editoriales que si vos lo googleás y las buscás, la gente las puede encontrar.
Sí, por fuera la tradición de La Flor, que sigue editando Los Apaisados, por
claro,
decirlo de alguna
manera. Claro, de La Flor sigue poco, pero sigue. Hay algunas editoriales que
más
siguen.
Más ligado al humor, ¿no?
Claro, más el humor gráfico, sí, sí. De vez en cuando metía alguna historieta, ahora ya hace mucho que no, pero siempre hay ganas de publicar, y como te decía, siempre hay buenos artistas, entonces siempre existe la posibilidad de que alguien se arriesgue a publicarlo y que llegue gracias a las librerías. Y ahora, en este momento, tenemos el fenómeno de los kioscos plagados de cómics, en esos libros de tapa dura, color, las colecciones, los coleccionables, sí, que invadieron los kioscos de hace varios años y por suerte siguen. Entonces cualquiera que se quiera acercar puede llevarse desde un superhéroe hasta Nipur de Lagash en los kioscos.
Son los últimos minutos, pero ya que tengo los dos nerds acá, que como siempre son de avanzado, y ahora, hace 30 años que vienen hablando de esto, ¿qué es lo que están esperando que pase ahora? ¿A qué superhéroe esperan?
No, es muy difícil apostarle a un superhéroe.
No, sí. No de apostarle, digo, de que en lo personal que tengas ganas de...
En lo personal, este va a querer que venga la Legión de Superhéroes bien hecha.
Yo quiero que venga Avengers Endgame, la quiero ver ya, porque vengo desde que salí del cine, que quiero ver cómo termina. Me parece que está muy bien todo este cultivo de lo que vinieron haciendo.
Es hecho seriamente. Y ahora se viene una serie sobre Watchmen en HBO, que eso va a ser llamativo. Porque es el para toda una generación es el cómic que le enseñó a ser adultos a los superhéroes. Uh-huh. O sea, les enseñó a tener problemas psicológicos, a matar gente, a violar gente, todas cosas relindas que hasta ese momento no estaba bien visto que sucedieran.
Bueno, no está bien visto tampoco,
Pero sucede.
No, sí, sí, pero digo...
No, eso, digo, pero...
Chicos, no
eso.
Violen a nadie en su casa.
No. Intenten, yo qué sé, levántense cada día y evitándolo.
Intenta evitarlo.
Claro, como la tinta china, jefe, decía Pepe Sánchez de Robin Hood en el Tony, dice Fernando de Florida, que lo sigue diciendo con sus amigos. Qué buen programa está hoy hablando del cómic, lo tienen que hacer más seguido, dice José Luis de San Rafael,
sí,
Mendoza.
Sí, que tiene una colección de historietas que no le entra en ninguna parte. Seguramente somos todos así.
Es difícil, ¿no? que entren las colecciones
son
en
problemas
las casas,
edilicios.
Hay veces que las bibliotecas van avanzando y van reduciendo los y creciendo, subiendo por las paredes. Ya uno...
Estamos esperando que los hijos vuelvan a sus casas, se vayan de casa para que haya más lugar para las historietas. Diego Accorsi, periodista especializado en el mundo del cómic, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes, un placer.
¿Alguna otra cosa que te quede por decir al
respecto? No, siempre que haya un hueco ahí estaré.
Con nosotros el señor Horacio Marmurek. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes, por Radio Nacional. Vamos a ir al informativo de las 4:30 de la tarde y ya seguimos.